Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Comienza el Revolú. Día lluvioso en Canal Sur. Nos vamos a comer los caracoles que no te comes tú.
Pero no es tiempo de caracoles ahora, ¿no?
No, este ya lo habíamos oído, pero nos ha gustado tanto que lo hemos puesto otra vez.
Y
por la lluvia, como va a llover en algunos sitios.
Va a llover. Por aquí no está lloviendo todavía, desde la isla de la Cartuja, otrora isla de la melancolía, desde donde les hablamos. Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya saben que pueden dejar su audio en el 670-940-200. Dejen ahí su audio y con él iniciaremos el Revolú.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Veo muy guapos, ¿eh? Estáis todos radiantes.
Gracias.
Esta mañana. Habéis dormido bien,
¿no? ¿Te limpias las gafas?
Tú has dormido bien hoy, que estoy muy preocupada por tu sueño, David.
He dormido fatal. Y ahí pegué un batacazo que por poco no lo cuento.
Ay, Dios mío. ¿Te has caído?
Con esto de la lluvia, la zona donde yo voy del pantano, había venido una avenida de fango y el camino por el que yo ando estaba fangado. Digo, ¿por dónde paso? Y fui de puntilla y me resbalo y me caí para atrás.
Sí.
Me llené el chándal de fango, llegué a mi casa todo embarrado. Digo, un poquito más para allá y no voy a Vigorra en 2 o 3 meses.
Yo siempre lo que piensas es venir o no venir.
Hombre, yo lo que pienso es
venir o no venir.
¿En la bajita estaba tú pensando?
No, estaba pensando en lo que tú me vas a echar de menos cuando yo no venga, cuando yo esté 2 o 3 meses de baja.
¿Te vas a dar de baja?
Hombre, si me rompo una pierna tendré que estar en casa.
Hombre, no. Con la pierna rota se puede venir a trabajar perfectamente, porque tú hablas con...
Perfectamente.
¿Para qué piensa lo malo?
Nuria Gaciño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo he dormido genial.
Me alegro.
Pero genial.
Me alegro. Esto es proponerse.
Yo quiero comprarme el anillo de Juanma Moreno, que dice que tiene un anillo que duerme muy bien,
sí,
con él.
Es verdad.
¿Es donde se compra, Yolanda? En el mercadillo de allí de...
Sí,
de
sí.
Lo dudo bastante.
En la farmacia.
Será el anillo inteligente, ¿no?
Mira, el otro día estuvo aquí el cantante Ricky Martin. ¿Sí? Y no, Ricky Martin no, Ricky Rivera.
¡Ah!
Digo, me lo he perdido.
Yo me lo he perdido.
Y nos explicó que tiene en su casa una máquina, no sé si está a prueba, que convierte el oxígeno de la habitación y lo ioniza. Y dice que al respirar eso...
Ah, pero si tú me habías dicho que era Ricky Martin el que tenía ese aparato.
Se la metió en la cabeza de Ricky.
Y dice que duerme estupendamente, pero la máquina vale cara. ¿Nos la compramos entre los dos, Yolanda?
Oye, pues yo me voy a
una semana en una casa y otra semana en otra.
Yo le voy a decir a Ricky que me la preste. Mejor.
Claudia, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
Tú dormirás como una reina, ¿no?
Yo sí, sí.
Qué alegría.
Hombre, si y además con la sábana calentita.
¿De coralina?
¿Pero qué?
No, de pelito.
¿Que tiene sábanas de franela?
No, de pelito, de pelito.
De pelito. Coralina, ¿no?
Como de pelito.
Eso que es como la bata de guatiné, ¿no? Así
sí,
suavita,
sí,
¿ves?
¿Tú sabes por qué duermes tú, Claudia? Porque tú eres una bomba de melatonina. La gente joven...
Segrega
mucha melatonina. Y nosotros que ya tenemos más de 50, estamos ya bajando.
Me voy a pegar yo a Claudia.
Hoy todavía estoy joven.
Y David Hidalgo, otrora Gregor Flaute, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Ya te lo he dicho, que me he caído.
Empiezas tú hoy.
Sí.
Pero no te has hecho nada, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Quieres que te enseñe la herida?
A ver, la herida.
Después te la curo.
¿En qué pierna fue? Espérate.
Está con postillita como los niños chicos.
A ver, se me ha quitado la herida.
Ya se le ha quitado la herida. Ya se le ha quitado la herida.
Oye, ¿a ti no te da vergüenza que en los periódicos locales está apareciendo Gregor Flaute publica?
Mucho.
Presenta el cartel. No te
no, pero ya es tu nombre.
Yo me puse el nombre de Gregor Flaute un poquito así como irónico, ¿no? Gregor Flaute es un nombre raro. Pero ahora veo los titulares. Gregor Flaute anuncia la Navidad. Digo, uf.
Suena como cachondeo.
Creo que le ha cagado un poco con el nombre.
Debería plantearte el cambiártelo.
Si quieres, el día que quieras cambiar el nombre, lo proponemos a los oyentes y ellos te seguro.
No, el nombre no lo puedes cambiar.
Nuestros oyentes.
Lo puede cambiar.
El nombre no puede cambiarlo.
Vamos a comenzar con... Ha habido un cacharrito, calesita también se llaman los cacharritos.
Cacharritos, sí.
Calesitas, ¿no?
Guaitoma, calesita.
Calesita
de muchas maneras, sí.
que se ha hecho viral y que parece que imita los movimientos de la Virgen de Rocío cuando sale allí entre los almonteños.
Bueno, no ha sido en una feria.
Yo no he dicho feria.
Ahora explicaremos.
Feria lo has dicho tú.
¿Dónde ha sido? Pero lo vamos a escuchar. Es un cacharrito, como tú dices, que funciona como un pequeño columpio mecánico y los niños que van montados se balancean de forma muy similar a lo como se mueve la Virgen del Rocío cuando sale en romería.
La multitud.
Las madres estaban encantadas.
Qué maravilla, dice una.
Pero bueno, ha creado algo de controversia. Digamos que los niños están sentados en un especie de columpio, como en un cacharrito, y detrás está la imagen de la Virgen del Rocío.
No, las campanas no suenan, ¿eh? En el artefacto. Las campanas en el artefacto no suenan.
Sí, ¿no?
Vamos a aclarar que esto no es tal cual que ustedes vayan a encontrar en la feria. Bueno, todo se puede esperar, ¿eh? Todo se puede esperar.
Esto es una idea de Alex Peña. Alex Peña es actor, creador, performer y es una artista que ha hecho un homenaje a otro artista, a José Ocaña, el artista de Cantillana. Fue un homenaje que se ha celebrado este fin de semana. Sabéis que él era... Ocaña trabajaba precisamente con la religiosidad popular y
las vírgenes de Ocaña.
Las vírgenes de Ocaña eran famosas, las procesiones que organizaba Ocaña en Barcelona, que eran históricas. Él utilizaba el humor y la religiosidad popular. El espectáculo se llamaba Y lo demás no es nada. El espectáculo, digo, la jornada, ¿no? Una jornada homenaje a Ocaña y lo demás no es nada. De Ocaña a Califato 3x4 y en ese entorno es donde Alex Peña, este creador, diremos, ha presentado este cacharrito. Estuvo durante 4 horas y los niños que iban allí, pues se
subieron. No vayan ustedes a creer, aunque digo, todo puede empeorar.
Pegarse.
Todo, pero no es que se haya expuesto en ninguna feria, ni en ningún parque de los que montan ahora con motivo de la Navidad. Este caso.
Hombre, tiene que ver con la mirada que tenía Ocaña también de la religiosidad popular, ¿no? Que era una mirada irónica, distante, contracultural. En ese entorno está este cacharrito.
Pero no le ha gustado mucho.
Pero está muy bien hecho,
Los abogados cristianos se han enfadado.
Hay una asociación que se llama Abogados Cristianos. Sí.
¿Y cómo se han enterado los abogados?
Falta de respeto, porque estaban todas las redes.
Porque se ha hecho viral.
Bueno,
claro.
El vídeo se ha hecho muy viral, tal vez ustedes lo hayan visto. Y a lo mejor eso nos da juego hoy para hablar después de los cacharritos.
Tema del día, cacharritos.
Ya veremos, a ver qué proponéis, depende de lo que propongáis, sacamos.
Yo solo juego en la feria a los camellos estos que se tiran unas bolas y andan los camellos, porque eso no marea. Todo lo demás marea.
Y los patos tampoco marean.
Ni un día sin Rosalía.
Aquí y ahora, la noticia del día de Rosalía.
No fue esta la canción que proyectaron, ¿eh?
No, proyectaron varias.
Pero esta no. Proyectaron las masacras.
Sí, proyectaron, por ejemplo, Sauvignon Blanc y algunas otras. Oh, no proyectaron la de Armas y Metralletas y esa que es la Abre el Disco, que tampoco. Pero bueno.
Pero cuenta la película.
Fue en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el Listening Party, estas fiestas que hacen para escuchar el disco, una fiesta de escucha. Se han proyectado luces y el título de la canción sobre el Cristo mientras sonaban las canciones. Entre el público estaba Carmiño, que canta con ella una canción, una de las más bonitas,
sí,
del álbum, que se llama Memoria. Y es que Rosalía está recorriendo el mundo, diremos, y organizando esta especie de fiestas de escucha donde hay invitados, la gente se sienta y oye el álbum en comunidad, diremos. Esto por una parte. Y después ya tenemos fechas aproximadas, no se sabe exactamente los días en las que Rosalía va a pasar por España. Va a estar en el Movistar Arena de Madrid durante la próxima Semana Santa, en un regreso muy esperado a los escenarios. El tour pues está levantando mucha expectación porque el álbum ha tenido tanto éxito que a ver eso cómo lo monta en directo, ¿no? Y entonces va a hacer por lo menos 4 conciertos el 30 de marzo y el 5 de abril. Esto lo ha publicado El Mundo.
O sea, en plena Semana Santa.
En plena Semana Santa, jueves y viernes.
No, esta acabará. Le falta ya ir a un día al convento ese que tú tienes.
A Belorado.
A hacer allí en Belorado.
El otro día estaba Monísima Rosalía con la camiseta del Boca Juniors, ¿la viste?
Sí, le regalaron una. Estuvo en el estadio La Bombonera.
Le sienta bien el azul y el amarillo, pero yo estoy cansada de Rosalía.
Bueno, oye,
yo cada vez me gusta más.
Una cosa que todos los días no traemos a Rosalía.
¿Cómo que no? No hay ningún día.
No, no, llevábamos muchos días sin ella.
Nuria, defiéndeme.
Ya llevábamos tres. ¿Qué dices?
Y además, tú no te quejes hoy porque viene también el emérito, ¿eh?
Uy, o sea, hoy
no
traigo noticias del emérito.
Un experimento con dos monos que se mueven al ritmo de Barry White, el gran Barry White.
Hola, soy Barry White.
Arroja luz sobre los orígenes del baile del mono. El baile del mono.
Bueno, esto es muy heavy, ¿eh? Resulta que un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ha demostrado que los macacos pueden sincronizar sus golpes con el ritmo de canciones. Es decir, son capaces de seguir el compás, el ritmo. El experimento se ha hecho con dos macacos, Gilberto y Tomás. En el vídeo que circula, se ve como uno de ellos, con su brazo, sigue el ritmo de tres canciones diferentes, con tempos de 129, 82 y 68 pulsaciones. Una es de Barry White. Otra
yo soy
es de...
un poco mona, ¿eh? Me encanta esta canción.
Es chula, chula.
Aquí todos son monos, somos monos. Porque todos bailan.
Otra es de Billy Bragg. Y una tercera es una danza renacentista. O sea, nada que ver...
una sobre chacona.
Todo, sobre todo la renacentista no tiene nada que ver con las otras. Entonces, para demostrar que los monos realmente se sincronizaban con la música, lo que hicieron los investigadores fue desplazar la señal visual que había para indicar. O sea, hay una señal visual, una lucecita, que les indica a los macacos cuándo tienen que empezar a dar golpecitos al ritmo de la música. Entonces, se la desplazaron un poquito, con lo cual, si los animales estuvieran siguiendo solo la señal visual, el golpeo no hubiese cambiado, hubiese sido siempre el mismo, pero resulta que no. Que lo hacían según la música y según las pulsaciones
de
la música.
Es decir, que tienen compás.
Exactamente. Y además de tratarse de músicas diferentes entre sí, ellos no la habían escuchado nunca, era la primera vez, con lo cual todavía más mérito. ¿Qué ocurre con este descubrimiento? Que contradice la hipótesis del aprendizaje vocal, que sostiene que solo las especies capaces de aprender vocalizaciones complejas, como los humanos, como nosotros, o algunas aves, como los loros, pueden percibir un ritmo musical y sincronizarse con él. Yo puedo dar fe de ello, porque mi lora...
Yo propongo que llevemos un macaco, una zambomba de Jerez, a ver si se pone a bailar.
Ya, a ver cómo actúa.
Una patadita.
Una patadita. Y hay que decírselo esto a José de los Camarones, que los macacos tienen compás.
Hay que decírselo, que lo más...
Como se ha ido a África a cantar con la monjita nigeriana, digo, a ver si va a cantar con un coro de macaco ahora.
El hallazgo viene a decir que los macacos, no hacen esta actividad de manera espontánea como lo hacemos nosotros, pero sí tienen la capacidad de aprender y de poder hacerlo.
Tienen que jalearle.
Con lo cual, sí, pero bueno, aprendiendo son capaces.
Como se entere de esto, Diego Carrasco ya va a estar sacando la canción del macaco.
Un coro de macaco.
Y hay una canción del gorila.
Qué emotivo. La doctora Garrido nos habla del emotivo momento de una niña sorda de 12 años, perdió la audición a los 2, y que oye, ¿cómo actúa cuando oye la voz de su madre?
Pues mira, sí, es una niña brasileña de 12 años, como bien dice, que fue diagnosticada con sordera profunda desde bebé, desde que tenía 2 años, y ha logrado escuchar por primera vez gracias a la activación de un implante coclear. El implante funciona transformando sonidos e impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo, permitiendo al cerebro interpretarlos como sonido. Ella ya había recibido otro implante a los 2 años, al poco tiempo de perder la audición, pero no dio resultado. Entonces, ahora, al encender el dispositivo, pues escuchó la voz de su madre. Uf. Ha sido viral y ha sido muy, muy emocionante. Claro, la doctora le explica.
Se pone a llorar.
Se pone a llorar, claro, pobrecita, escucha por primera vez.
Eso es, recuerda a cuando los bebés le ponen las gafas, ¿verdad? Sí, los bebés que tienen dificultad para ver.
Y la madre le pregunta, ¿me estás escuchando? Lai se llama, o Lais. Sí. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando?
Sí. Ahora tiene que continuar terapia para, de lenguaje para terminar de hablar con claridad. Ha dicho una palabra, gracias, cuando le preguntaban ¿qué es lo que quieres decir? Dijo gracias con un poco de dificultad. Uh-huh. Y después ya también la madre ha dicho que ha comentado que le gusta el sonido del agua y que en los colegios hace mucho ruido.
Yolanda, ¿ha dicho implante coclear?
Coclear.
¿Sabes por qué se dice coclear? No tiene que ver con la gallina, ¿no? Es que he mirado
coclear. Mira lo que va a descubrir ahora. Va a descubrir ahora
la gallina. ¿Por qué?
Decidme por qué es coclear, porque lo acabo de buscar y usted no lo había buscado. La cóclea es el caracol del oído interno, que yo no lo sabía, lo tenía que buscar porque no entendía qué significaba implante coclear. Si a mí me ponen un implante coclear y no he escuchado a la Vigorra en mi vida, yo no sé qué cara pondría si escuchara por primera vez la voz de Vigorra. No sé si lloraría.
Pero el otro día estuvo aquí el doctor, nuestro amigo
Serafín,
que lo estuvo explicando lo todo perfectamente.
Porque él ha sido el que ha introducido el implante coclear. Es que él no vino ese día. ¿Cuál es la palabra del año elegida por Orf Oxford para este año, Claudia?
La palabra del año es risbait, que en español significa cebo de ira. Se refiere a los contenidos que hacen para provocar polémica o indignación. Esto en los últimos años se ha triplicado y la politóloga Ana Salazar dice que los políticos lo utilizan para agitar a las masas que sientan emociones de ira, enfado, rabia, y esto pues genera mucho engagement.
¿Y la palabra cuál es?
Risbait.
Engagement, dilo en español.
Engagement, pues marketing, vamos, que traiga, que hablen de ello, básicamente.
Que hay tráfico.
Sí.
Engagement.
Sí. Y esto...
Al final no nos vamos a entender, ¿eh? Vamos a Babel.
Pero los políticos no son los únicos que los usan, los influencers, por ejemplo, hacen vídeos de aborto, que saben que eso es un tema muy político y lo hacen para ganar visualizaciones en redes. En resumen, la palabra del año lo que significa es vídeos y cosas que enganchen a la gente a hablar de ellos.
Claro, llama la atención.
Lo que se busca es la viralidad. Sí, ya está.
¿Cómo es la palabra?
La polémica. Risbait.
Risbait.
Cebo de ira. Cebo de ira.
Cebo de ira.
Es la traducción.
¿Tú cuántas palabras? Pero tiene que salir la de española, que también saldrá cuando se acerque al final de.
Vigorra, ¿tú cuántas palabras sabes en inglés?
Muchísimas. Todo. Lo quieras o no lo quieras, David. Lo quieras o no lo quieras.
Mucho alrededor.
Todo el mundo maneja muchas palabras en
inglés. ¿Cómo se dice arroz cardoso?
Lo quieras o no lo quieras.
Di arroz cardoso en inglés.
No, porque eso no tiene traducción.
Cardoso.
A ver, ¿qué juguetes nos cambiaron y cambian el mundo, Nuria? Ahora que la gente está comprando juguetes.
Es que viene un buen momento, desde luego, esta docuserie, Canal Historia la estrena, y se titula Los juguetes que cambiaron el mundo. La verdad que tiene que estar muy bien. Yo todavía no la he visto, pero creo que no me la voy a perder, porque aparte de contarnos cómo se gestaron, cómo se crearon los juguetes, también cuentan la guerra entre compañías, entre rivales, todo lo que rodea a cada juguete. Por ejemplo, el Scrabble. Lo inventó en 1931 Alfred Mosher Batz, un arquitecto desempleado que analizó las portadas del New York Times para calcular la frecuencia de las letras. Este hombre estaba tela de aburrido. Y como suele ser habitual, todas las empresas del momento rechazaron poner en marcha este juego, que después acabó triunfando gracias a un pedido fortuito de los grandes almacenes Macy's.
O sea,
fue
lo hizo
pura
rico
casualidad.
Al que estaba parado.
Y fue pura casualidad. El Monopoly, que no sé si os gusta. A mí la verdad que no es un...
Sí, pero era
no
muy... Me hace mucha gracia juego el Monopoly. Apasionado.
Sí, pero...
El Monopoly es divertido.
Pero empezó como una crítica... Pero empezó como una crítica feroz al capitalismo y al final es el símbolo del capitalismo, vamos, el Monopoly. También se habla del famoso videojuego de 1985, el Super Mario Bros., que salvó a Nintendo de la bancarrota y convirtió pues al fontanero bigotudo pues, en el rostro más reconocible del planeta. O también el fenómeno Pokémon, que en los 90 fusionó juguetes, serie animada y cartas coleccionables hasta generar pues una fiebre nivel mundial.
¿Os acordáis cuando la gente iba a cazar Pokémon por la calle?
Sí. La moda aquella, la fiebre aquella.
Que es muy fuerte, ¿eh? Con los móviles cazando Pokémon.
Sí,
un árbol de ganchillo es el más alto de Cataluña. ¿Dónde está, Yolanda?
En Salou.
En Salou. ¿Y cómo ha sido? Salud.
Bueno, pues ha sido inaugurado ya este árbol de Navidad de ganchillo que se ha confeccionado por segundo año consecutivo. Ha batido récord ya que es el más alto de Cataluña. Es una estructura de 10 metros que ya ilumina la plaza donde la han puesto, la Plaza Bonet, y se ha convertido, bueno, pues en uno de los grandes atractivos navideños. La obra es fruto del trabajo de 40 mujeres durante un año completo.
Me agota.
Que se han los que han confeccionado 1.500 cuadrados de ganchillo. Todo un año completo haciendo los cuadrados de ganchillo de para hacer
no
este...
Para oye,
Vigorra, ¿tú qué te la das de saber catalán? Este villancico está en catalán, ¿lo puedes traducir?
Sí, por favor. Hombre, pues, creo que no, 25 de diciembre, vamos, esto no necesita traducción.
¿Qué ha dicho?
25, ¿qué ha dicho?
¿Y ahora qué ha dicho?
Parecía una flor hermosa.
Fum, fum, fum. ¿Sabes lo que significa fum, fum, fum?
No, un disparo, no sé. Fum, fum, fum. Pero qué cara, como lo sabéis en español. Claro.
Noticias del M.
Aquí y ahora, todas las noticias del emérito.
Mañana sale el libro. Uy, cómo estoy yo de nervioso.
Yo lo tengo ya.
Vamos,
lo tengo.
¿Ya tienes el libro?
Lo tengo ya.
Ha empezado a leer.
Pero no lo voy a leer.
¿Por qué?
Pero está en español, ¿no? Ya, ¿no?
Lo tengo, lo tengo.
Yo he dicho que se ha dirigido a los jóvenes.
Es que mañana va a salir en francés.
¿Y tú?
Yo he dicho que se ha dirigido a los jóvenes diciendo que lo compren para saber la importancia que tuvo él en España.
Claro. Y la monarquía.
¿Y tú lo vas a comprar?
Yo no.
¿Te interesa?
Se lo va a pedir a los reyes.
Bueno, yo fui corriendo a comprar el de Juan del Val. Porque yo soy muy de Juan del Val, pero el señor Juan Carlos mañana también iré a comprarlo, por lo menos para ser un periodista.
¿No era el 5?
No, pero parece que ya va a aparecer mañana, se ha adelantado. Juan Carlos se ha dirigido a los españoles.
A los jóvenes.
A los jóvenes. Y eso no lo asienta muy bien a la Casa Real, por cierto.
No, la Casa Real ha dicho que es inoportuno, que no procede.
Innecesario.
Y que se desvincula totalmente de las veleidades del emérito.
¿Cómo le va a sentar a la Casa Real la entrevista que el Canal 2 Catalán va a estrenar el 11 de diciembre, la primera a Iñaki Undargarín? La primera que no es sobre el deporte, sino que es sobre su vida personal. Ahí va a salpicar también, ¿eh? No sé si Iñaki tiene ganas de meter...
¿En qué televisión va a ser?
Palito, en la 2 Cat, la Cataluña 2, como si fuera Canal Sur 2, la catalana autonómica, y son 50 minutos sin cortes, hablando siempre con el periodista Iñaki Undargarín. ¿Qué contará?
Ya lo veremos.
Echará...
Tampoco lo que cuente nos interesa mucho.
A mí no me interesa
porque
nada.
No va a contar lo que tendría que contar. ¿Ya has terminado?
Sí.
Muy poco has traído.
Te voy a contar también.
Bueno, vas a leer el libro entonces tú y nos haces una síntesis.
Os haré una síntesis. No, una cosa. Hoy estamos en fase de luna gibosa, no sé si lo sabéis. Dentro de unos días, gibosa que tiene. Estamos a punto de llegar ya a la creciente entera. El jueves a las 12:15 tendremos la hora del máximo esplendor de la superluna. Es la última luna de este año y es que
pero
se puede tocar con los dedos, ¿eh?
¿Cuándo?
El jueves a las. De la noche del jueves al viernes.
Este jueves
4 a las 12:15.
Está creciendo
ahora,
está creciendo.
Por cierto, si os metéis la web de la NASA, podréis poner vuestro nombre en el siguiente vuelo que va a la NASA, que van a llevar a tarjeta. ¿Sabéis cuántas personas han pisado la luna?
¿Cuánto?
12, todos 12, hombres. Bueno, pues ahora están preparando una misión nueva. 4 astronautas, entre ellas una mujer, la primera mujer. Y también van a llevar una tarjeta y todo el que quiera apuntarse con su nombre, la tarjeta podrá estar en la luna con tu nombre, gratis. En la web de la NASA.
A ver, habéis puesto ya mucho villancico, pero me ha llegado uno de nuestros amigos, los...
¡Alpresa!
A ver, los Alpresa.
El 4 de diciembre, noche buena y Navidad. Vino al mundo el rey de reyes a salvar la humanidad.
Esta va para Macarena.
Era un cubano.
Cara de compay.
Sí.
Una estrella que guiaba a tres reyes y pastores. Cuando llegó hasta Belén pararon sus resplandores.
Le ha cambiado la letra a Chan Chan, que se llama esta canción de Compay Segundo.
A la Navidad le cabe todo.
Mira, de Alto Cerro.
Es bonita.
¿Has visto?
Está muy bien.
Le ha cambiado la letra. De Alto Cerro camino para Belén. En vez de decir de Alto Cerro voy para.
Vendrán por aquí un día. Un día vendrán por aquí los Alpresa. que...
Oye, antes cuando hablamos del macaco,
ya que no te invitan a ningún sarao donde están ellos, pues que vengan aquí a cantarte para ti.
Me encantaría que los alpresas me llevaran y yo llevaría un
macaco. Ellos no llevan, ellos tocan, van como claro, profesionales.
Ellos cobran, querido.
Yo llevaría un macaco para ver si también tocan el compás los macacos como los alpresas. Sí. ¿Sabéis que ha nacido un gorila en Andalucía? Ayer, este fin de semana, ha nacido un gorila en Fuengirola.
Ah, en Fuengirola, es verdad.
En el biopar. Y la gorila madre, que se llama Huefa, en vez de irse a retirarse a un cuartito que tenía, parió delante de todos los visitantes del zoo.
¡Qué cosa más bonita! Belén, Belén, llegaron los pastores. Yo me voy a Belén. ¿Dónde cantarle a María?
Mira el macaco, voy a acompañar. ¡Macaco!
¡Vámonos!
Los reyes buscando el portal.
Oye, si te invitara a un concierto de la próxima edición de Icónica, ¿cuál elegirías? ¿Lenny Kravitz o Rafael?
Rafael.
No puedes dejar de ser,
hombre, Rafael,
más previsible.
Rafael, 18 de junio, vuelve después de 5 años. Estuvo en la primera edición de Icónica en el 21 y vuelve ahora con Rafaelísimo. Y el 1 de julio, Lenny Kravitz.
¿Tú a cuál prefieres ir?
Mañana se ve yo a Lenny Kravitz.
¿Y tú? ¿Claudia?
Yo a Rafael.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.